Job capítulo 4 y 5. Job, el hombre más próspero que había en Oriente, que amaba a Dios, temía a Dios, era sacerdote en su casa, pierde todas sus riquezas, sus 10 hijos mueren, de la noche a la mañana pasa de la riqueza a la pobreza, finalmente una enfermedad lo ataca, y él, que vivía en el mejor lugar de la ciudad, sale afuera de la ciudad, cerca del basural, con una enfermedad en la piel que lo obligaba a agarrar pedazos de cerámica rota y rascarse. 3 amigos, al ver que el hombre más próspero, el hombre más íntegro, el hombre que había sido de bendición para muchos, se encontraba en la miseria, se ponen de acuerdo ir a consolarle. Los 3 amigos llegan y no lo reconocen a Job. Y cuando Job le dice, yo soy Job, lo miran, y los 3 no pueden evitar un clamor, un llanto desgarrador. ¡No puede ser! Y los 3 lloran, rasgan sus vestiduras, están tan conmovidos, en estado de shock, al ver cómo la vida de Job se le destruyó, que por una semana se quedan sentados al lado de él sin proferir palabra. Algo que los 3 amigos ignoran y algo que Job ignora es que ha ocurrido un evento en el cielo. Dios, cuando todos los ángeles fueron al cielo, y entre ellos Lucero, Satanás, Dios le pregunta y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay en la tierra otro hombre como él, íntegro, apartado del mal y temeroso de Dios? Y Satanás le responde, ¡ja! ¿Teme Job a Dios por gusto? Quítale las bendiciones y en tu cara te maldice. Y Dios le dice, está bien, te permito que le quite las riquezas, pero no lo toques a él. Y allí es cuando pierde toda su fortuna y sus 10 hijos mueren. En una segunda oportunidad, Dios le vuelve a decir a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que tú lo acusaste e hiciste que le quite todo? Él se ha permanecido firme. No hay otro en la tierra varón como él íntegro. Piel por piel, responde Satanás, tócale su cuerpo y en tu cara te maldice. Y Dios le permite a Satanás probar a Job, pero le dice, no le quitarás la vida. Y ahí nos encontramos Job con una enfermedad física. La esposa de Job, al haber sufrido la pérdida de una posición económica, la pérdida de sus 10 hijos, y ante sus ojos su esposo se está pudriendo en vida, le dice, todavía honras a Dios, maldice a Dios y muérete. Que eso era precisamente lo que Satanás le dijo a Dios que Job iba a hacer. Su esposa le está sugiriendo, maldice a Dios. Y Job dice, nacido vine, desnudo vine, desnudo me voy, a la tierra volvemos, Dios dio, Dios quitó. Y Job no perdió su integridad. No acusamos a la mujer de Job porque ella ha sufrido la pérdida de 10 hijos. Y cuando uno sufre, cuando uno está en estado de shock, cuando uno está fuera de sí, no calibra el peso de las palabras. Por eso, nunca tomes las palabras de cualquier persona cuando te la dice molesto, con cólera, con ira, porque esta persona está fuera de sí, como no es capaz de calibrar el peso de las palabras. Casi siempre cuando uno está molesto, hiere, maltrata. Así que no tome las palabras así. Tú mismo Nosotros mismos, cuando hemos estado molestos, hemos reaccionado mal y hemos dicho cosas que realmente lamentamos haberlo dicho. Escuchábamos en el testimonio anterior, cuando hirieron mi corazón. Muchas veces nos hieren y muchas veces herimos y muchas veces ignoramos que estamos hiriendo. Entonces, no seas demasiado susceptible y calibra las cosas de acuerdo al contexto y la situación. Si tu padre está molesto cuando te ofende y te maltrata, no lo tomes. No lo tomes literal, porque tu padre te lo dijo estando fuera de sí. Y cuando él te diga, lo siento, no te quedes con el resentimiento de la palabra dicha fuera de lugar. La esposa de Job pronunció unas palabras horribles. No hay en la Biblia confesión más oscura, negativa y perversa que la que hizo la mujer de Job. Y Dios nunca la condenó, porque ella era una madre que sufría. Job capítulo 3. Job abre sus labios y en el transcurso del capítulo 3 se lamenta haber nacido. Primero que dice, hubiera querido no haber sido engendrado, hubiera querido que no existiera el día de mi nacimiento. Y después dice, bueno, está bien, si tenía que nacer, hubiera nacido muerto. Y a lo largo del capítulo 3, Job, sopesando el sufrimiento de los eventos que le han acontecido, lleva una carga demasiado pesada y expresa su corazón porque hubiera preferido no haber nacido. No hay una sola persona en esta sala que alguna vez no haya considerado, aunque sea como un pensamiento fugaz, el quitarse la vida o el no haber nacido. En algún momento de debilidad, de humillación, quebrantamiento, uno piensa y dice cosas que después dice, wow, no sé cómo pude actuar así. Pero Job está en el punto más bajo y más oscuro de su vida. Ahora, existe una gran diferencia entre Job y nosotros. Nosotros conocemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos esperanza. Job no la tenía. Job solo sabía que él amaba a Dios y que temía a Dios y no alcanzaba a entender por qué le vino la desgracia. ¿Por qué? Vivimos en una sociedad de causa y efecto. Te hacen algo, tú respondes. Toda acción origina una reacción. Y normalmente, como cristianos, cuando algo nos va mal, pensamos, ¿qué fue? El pecadito este, fue que he dejado de leer mi Biblia. Y tratamos de buscar una explicación para poder entender por qué nos vino la prueba o el castigo. Pero Dios no obra así. Y muchas de las cosas que nos ocurren no es que Dios nos castigue. Algunas sí son consecuencias de nuestro pecado, porque toda acción trae una reacción. Pero no tratemos siempre de entender o buscar una explicación, un porqué a cada una de las cosas que nos pasan, porque para la mayoría no encontraremos la respuesta. El porqué no lo encontraremos acá. Sin embargo, si hay un para qué, y como creyentes sabemos que hay un propósito, porque la palabra de Dios dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y en todas las cosas está incluido los problemas económicos, los problemas sentimentales, los problemas de salud, los problemas de relaciones, todo incluye en eso. Y nosotros caminamos con la esperanza en la palabra de Dios. Que Dios, cuando nos toque pasar por el valle de sombra de muerte, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nos dice, yo estaré contigo. Cuando te toque pasar por momentos de prueba, yo estaré contigo, dice el Señor. Y llegamos al capítulo 4. A partir del capítulo 4 nos encontramos en un ring de box. Nos encontramos en una pelea. Están boxeando. ¿Se acuerdan ustedes los tres amigos de Job que se cita en el versículo 2:11? Y los tres amigos de Job, Elifaz, apunten el nombre porque hoy es el día de Elifaz. Elifaz en hebreo significa Dios aplasta. Vaya con el nombrecito. El segundo es Bildad, y Bildad significa Dios ama. Prefiero que me ame a que me aplaste. Y el tercero, Sofar, clavo puntiagudo. Dios te ama tanto que te aplasta con un clavo puntiagudo. Si usamos los tres nombres. Pero hay un cuarto personaje que al final del libro del Job va a aparecer, Eliú. Así que a partir de ahora va a ser Elifaz, acusa, Job se defiende. Sofar acusa, Job se defiende. Bildad acusa, Job se defiende. Y este ciclo se repite tres veces. Elifaz, Job, Bildad, Job, Sofar, Job. ¡Clin! Segundo round. Elifaz, Job, Bildad, Job, Sofar, Job. ¡Clin! Segundo round. Elifaz, Job, Bildad, Job, Sofar, Job. Tercer round. Y en el cuarto round es Eliú. Finalmente, Job se defiende y Dios termina interviniendo. Así que lo que viene ahora es buenísimo. Si le gustan a ustedes las comidillas, las discusiones, los argumentos, acá hay pan que rebanar. Así que nos vamos al capítulo 4. Elifaz reprende a Job. Comienza la discusión. Estos tres amigos habían llegado a consolar a Job. Terminan reprendiéndolo y acusándolo. Los tres amigos le hicieron más favor a Job cuando se quedaron callados una semana que cuando abrieron la boca. Por eso, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Porque tenemos la tendencia de decir lo malo. Cuentan de esa mujer que va donde el pastor, ese pastor, tengo una lengua viperina, he hablado mal de mis vecinas, de la gente, he hablado, me he metido en problemas, he hecho tanto daño, ¿cómo puedo reparar el daño? Y el pastor dice, muy bien, anda y cómprate una almohada de plumas de ganso. Y ven, y vamos a la almohada, ya. Abre la almohada y quiero que vayas a la puerta de la casa de cada persona que has hablado mal y coloques un puñado de plumas. En este caso necesito comprar una docena de almohadas. Andy, cómprale. Y cuando hayas terminado, regresa. Y la mujer regresa, ya, pastor, ya coloqué las plumas en la puerta de cada casa. Y dígame, es una brujería, es algo, ¿quieres saber el por qué? No, porque quieres restituir el daño, ¿no? Ahora anda a cada casa y recoge las plumas. No es posible. Exactamente. Igual ocurre con palabras que nunca debieron de haber salido de nuestra boca, que daña. Y aunque hay reconciliación y hay perdón, muy difícil, y solo con la gracia de Dios las cosas pueden ser igual o mejor. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Hoy día que estamos en el mundo de la tecnología, de la cibernética, del espacio web, tenemos la tendencia de escribir cartitas en el internet y mandar mensajitos. Y a veces hay personas que se pelean por internet, no, que esto, que el otro. Voy a darte un consejo y escúchalo en el nombre de Dios. Nunca escriba en internet algo hablando mal de quien sea, aunque sea verdad. ¿Sabes por qué? Porque tu correo se lo van a reenviar a la persona que tú has hablado mal. Es decir, todo lo que escribas, escrito quedará. Y cada vez que vayas a escribir una carta o discutir con alguien, recuerda lo que suelen decir los policías en Norteamérica cuando arrestan a alguien. Todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Por eso, si no hay nada bueno que decir, no digas nada, no hables mal. No hables mal, hazte un favor, no hables mal. A veces nos gusta hablar y comunicar más de la cuenta. Y hay gente que sabe, dice, a Lucho no le hables mucho porque le encanta contar. Entonces uno sabe a quién le cuenta y a quién no le cuenta. Imagínate que yo me acerque y te diga, Melissa, no sabes lo que me ha dicho Jane de ti. Melissa, ha dicho esto y el otro. ¿Será verdad o será mentira? ¿Pero qué creen que ha ocurrido en el corazón de Melissa? ¡Qué mala! ¿Y por qué? Si yo no le he hecho daño. Y Melissa puede hacer dos cosas: la enfrenta o se resiente y le quita el habla. Entonces, esa es la actitud del hombre, y no estoy avanzando nada. Elifaz reprende a Job. Entonces respondió Elifaz y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto. En otras palabras, lo que Elifaz está diciendo, no te enojes, te lo voy a decir, aunque no te va a gustar. Entonces respondió Elifaz. ¿Qué respondió? ¿Ha hecho Job una pregunta a la cual Elifaz tenga que responder? Elifaz toma la palabra porque es el más viejo de los tres amigos de Job. Y el mayor siempre toma la palabra. Los dos menores callan porque guardan respeto por la edad. Y el mayor habla. Ustedes saben cómo hacen en una reunión de mujeres si quieren que se callen. ¡Ey, silencio! Y ya están hablando, simplemente digan, la mayor de todas que tome la palabra. Todas calladas. Era un chiste. Entonces, Elifaz le dice, no te enojes, pero voy a responderte algo. Pero Elifaz va a usar un conjunto de secuencias lógicas y va a armar un argumento lógico que lo va a llevar a una conclusión. Pero Job no necesita de argumentos lógicos. Job está sufriendo la enfermedad, está sufriendo la pérdida de sus hijos, está sufriendo la pérdida de sus posiciones materiales, el resentimiento de su esposa. Job en ese momento no quiere alguien que le dé una cátedra para señalar las posibles causas de su desgracia. Job necesita alguien que le tiende un brazo y que le rasque la espalda porque le pica también. Job en ese momento necesita empatía. Pregunta: ¿Elifaz está respondiendo a las necesidades del corazón de Job? No. Y muchas veces los cristianos somos muy bíblicos pero brutos, y con la palabra de Dios vamos cortando, sacando brazos, cabezas, degollando. ¿Y cuánta gente no quiere saber nada del cristianismo por cristianos legalistas que lo que han hecho ha sido golpearlos con bibliazo, con la Biblia? No. Habla con el corazón, ama. Cuando vayas a ministrar, ama, haz todas tus cosas con amor. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras.